El secretario de Estado Vaticano, el cardenal Parolin, charlaba en diciembre pasado con los participantes en el Simposio Internacional Religión y Ética Médica, Cuidados Paliativos y Salud Mental durante el envejecimiento. Les recordaba la necesidad de nunca abandonar al enfermo, de aplicar cuidados paliativos que nada tienen que ver con la eutanasia. Una carta en la que se recordaba además la dignidad humana y teologal de la vida en todas sus etapas, donde se hacía también hincapié en la vocación más profunda de la medicina, que es la de cuidar, porque bien sabemos que no siempre es posible curar, y en esos casos es de vital importancia acompañar con amor y con los mejores cuidados sanitarios al que sufre la enfermedad. Sandra Madrid, muy buenas.
Hola, Mario. Pues como nos ha dicho el Santo Padre, la eutanasia y el suicidio asistido son una derrota para todos. La respuesta que hemos de dar es no abandonar nunca a quien sufre, no rendirnos, sino cuidar y amar a las personas para devolverles la esperanza. Y es que la muerte no es la solución del sufrimiento. La medicina puede aliviar el sufrimiento y el dolor.
No abandonar a las personas enfermas, estar a su lado, acompañarlas en la difícil prueba que se hace presente en la conclusión de la vida, cuando todos los recursos del hacer parecen agotados, es precisamente entonces cuando emerge ese aspecto, ¿no?, más importante en las relaciones humanas, como son el ser y el estar. Y es aquí donde precisamente de la importancia de los cuidados paliativos, Sandra, de la que vamos a charlar durante los siguientes minutos. Nuestra invitada nos va a ayudar, yo creo, a abrir sin lugar a dudas los ojos sobre todo este asunto.
Desde luego, os voy a presentar ya a María Requena Meana. Tiene 44 años, ha trabajado durante 7 en la planta de oncohematología del Hospital de Cartagena. Desde hace 2 años no puede hacerlo, porque un cáncer de mama metastásico en estado 4 se lo impide, y en 2018 le otorgaron el premio al compromiso voluntario del Ayuntamiento de Cartagena por el proyecto Secunda Smile. En una carta que envió al diario ABC afirmaba que estaba convencida que, independientemente del partido político al que se pertenezca, casi todo el mundo sabe que la vida es mejor que la muerte, y que cuando una persona que se encuentra en una situación de grave enfermedad pide la muerte, es porque todo lo demás ha fallado y por lo tanto es un fracaso, no de la persona que sufre, sino del sistema, que no ha sabido cuidarla como se merece en esta situación.
Nadie, desde luego, es más autorizada para hablar de todo ello que alguien como ella, que en los 7 años que ha estado como enfermera ha visto situaciones muy dolorosas, ha acompañado enfermos y familiares en sus últimos días y ha podido aplicar además todo lo que había aprendido en el máster de cuidados paliativos. María, bienvenida a Artesanos de la Fe. Muchísimas gracias por acompañarnos, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, eres la pequeña de 6 hermanos. Dos de ellos son sacerdotes. Cuando estabas estudiando enfermería, diagnostican que tu madre tiene Alzheimer, y después tu padre pues falleció como consecuencia de una displasia medular. Según has contado en alguna ocasión, has hablado siempre, ¿no?, de la gran suerte el ver el ejemplo de ellos, ¿no? Que aprendiste de las enfermedades, que aprendiste de ellas, y que estás tratando también de aplicar a tu caso personal.
Bueno, pues de la enfermedad de mis padres aprendí muchísimo. O sea, aprendí muchísimo de la enfermedad de Alzheimer, que tiene como tan mala prensa, ¿no? Y que Dios no quiera que salga esta ley, pero si sale, miedo me dan los pobres enfermos de que tienen Alzheimer, ¿no? Porque según la sociedad no valen para nada, ¿no? Porque no solo no pueden hacer nada, sino muchas veces no pueden ni siquiera hablar, están como en estado, para ellos, vegetativo, pero sigue siendo tu padre, sigue siendo tu madre, sigue siendo una persona digna de amor, digna de que saca lo mejor de ti. Yo es que estoy plena y absolutamente convencida que un enfermo de estas características saca lo mejor del ser humano. Eso con el Alzheimer y luego con la displasia de medular de mi padre, que en 6 meses falleció, aprendí eso, o sea, aprendí a que realmente se puede ser feliz hasta el momento de la muerte. Si, bueno, mi padre era una persona creyente y era una persona coherente hasta el final, ¿no? Entonces, a mí esos dos ejemplos me ayudaron a decir, o sea, esto no es una teoría, o sea, esto es una realidad que yo he tenido la suerte de vivir en primera persona, y que de verdad, ¿eh? O sea, si vierais, o sea, cómo falleció mi padre, o sea, es que falleció feliz, ¿no? O sea, que a lo mejor ahora mismo eso está mal visto, pero es que es una realidad que si tienes fe y eres coherente, puedes llegar feliz hasta el final totalmente.
María, ha habido otros momentos duros en torno a experimentar el dolor. De hecho, cuentas que otro duro golpe fue en el verano del 17, cuando estabas de vacaciones en Barcelona, lo que viviste aquel día en los atentados en las Ramblas. Cuéntanos.
Es una cosa que no te lo imaginas para nada, que puedas vivir un atentado terrorista de esas características. O sea, yo lo que vi fue muchísimo dolor y a la vez muchísimo amor, ¿no? Entonces, eso es lo que siempre pasa en los momentos de mayor sufrimiento, ¿no? O sea, que igual que había gente que ante la gente que estaba a punto de fallecer, tirada en la calle, hizo fotos con el móvil, y eso es un disparate, había muchísima gente que estaba ahí dando todo para poder aliviar a esos pacientes. De hecho, me acuerdo cuando nos metieron a todos en el restaurante, había muchos heridos, y hubo un chico que se llamaba Dani, que lo veías y era, vamos, llevaba rastras, tatuaje por todos sitios, de todo, pues tuvo la valentía, porque conocía las Ramblas, de salir corriendo mientras estaba pasando la furgoneta y saber dónde había un botiquín. Entonces nos trajo el botiquín y el equipo sanitario de ese restaurante fue Dani y yo. Dani había hecho un curso de primeros auxilios y yo era enfermera. Y entonces ahí también ves, o sea, la grandeza del ser humano ante las mayores catástrofes. O sea, que dice, realmente el dolor saca muchísimo bueno del ser humano.
Saca lo mejor de la persona. María, ahora
Sí,
te encuentras
estoy convencida.
Al otro lado. Has pasado de enfermera a enferma, porque hace 2 años, lo contaba Sandra, te diagnosticaron un cáncer de mama metastásico en estado 4, frente a ese entregarse a la muerte rápida que quieren los que reclaman esa eutanasia de la que hablábamos. Tú lo que pides es que no te oferten la muerte cuando estés cansada por tantos tratamientos, ¿no? Cuando el dolor aumente, cuando un día te levantes agotada y digas que no puedes más. Tú lo que reclamas es que se te apliquen cuidados paliativos de calidad, ¿no?
Totalmente. Sobre todo que yo he tenido la suerte, o sea, por eso, o sea, yo creo que no hablaría a lo mejor con tanta seguridad si no hubiera tenido la suerte de haber hecho el máster en cuidados paliativos. Pero al haber tenido la suerte de haberlo hecho, de haber estudiado todas las dimensiones de la persona, de haber estudiado todas las dimensiones en las que se puede paliar ese dolor y de haberlo visto con mis propios ojos en el Centro de Cuidados Paliativos Laguna, donde tuve la suerte de hacer las prácticas, y ver que la gente moría de verdad, o sea, puede parecer como extraño, pero con una paz, y los familiares estaban tan contentos de estar ahí, que dices, o sea, es que nosotros, al ser humano, está llamado a eso, no está llamado a una inyección que te produzca un paro cardíaco, y eso no es una muerte digna. O sea, la muerte digna son los cuidados paliativos. La cosa es que ahora mismo, en España, los cuidados paliativos todavía no están. O sea, hay muy pocos cuidados paliativos, o sea, muy, muy pocos, y muy poca gente que se puede beneficiar de esos cuidados paliativos.
No.
Para mí esa es la gran pena realmente.
Esta actitud de fortaleza y de aceptar la muerte como parte de la vida, con lo que el Señor nos tiene preparados, María, no puede entenderse más que con la fortaleza y el don de esa fe que tienes y que te han transmitido, como contábamos, el saber aceptar las cruces que Dios nos ofrece sin pedir explicaciones, sino cargando la cruz y pidiendo fortaleza al Señor para poder llevarla hasta el final.
Sí, o sea, para mí la fe, o sea, es el pilar fundamental. O sea, realmente, para mí, o sea, puedo ser feliz en esta situación porque tengo fe. O sea, yo, para mí la fe es como decir, o vives en blanco y negro o vives en color. Y la fe es lo que da color a mi vida. Y realmente, o sea, mucha gente que se rebela ante sufrimiento, digo, es que no tienen la suerte de saber que es que hay un Dios que ha muerto por él en la cruz. O sea, que Dios no nos deja solos en el momento del sufrimiento, porque lo ha sufrido antes por nosotros. ¿Qué es un misterio? Sí, o sea, que a veces dices, hay cosas que a lo mejor con ojos humanos no se entiende mucho, sí, pero realmente la fe es el apoyo, es el bastón y es el, vamos, yo para mí es mi herramienta fundamental. Ahora, también es verdad que gente que no tenga fe, si tiene unos buenos cuidados paliativos, también estoy convencida que querría eso antes que la eutanasia. O sea, que la eutanasia no es cuestión de fe, va más allá. O sea, con unos buenos cuidados paliativos, gente que a lo mejor no tenga la suerte del don de la fe, se le ayuda en todas sus dimensiones, también en la espiritual, ¿no? A lo mejor para la persona que no tenga fe, la espiritualidad no va a ser pues la religión católica, no va a ser la musulmana, no va a ser, pero va a ser el sentido. O sea, se le va a cuidar esa dimensión espiritual de decir, has tenido una vida rica, has tenido una vida en la que has podido saber amar, ¿dónde están tus fortalezas, no? Para no elegir la muerte en el momento del dolor, sino decir, pues que el hombre, el ser humano vale muchísimo más. Y gracias a Dios, la sanidad del siglo XXI está con herramientas suficientes para que no te oferten la eutanasia. Es que, o sea, yo de verdad que cuando veía el telediario y veía que nos ofertaban la eutanasia como si fuera, vamos, la solución y el éxito más absoluto, también me da una tristeza que digo, o sea, me da muchísima tristeza por eso, porque aparte de que yo soy una apasionada de la enfermería, he tenido la suerte de vivir lo otro. Entonces dices, por favor, que no te tomen el pelo, ¿no? O sea, porque la solución no es esa para nada.
Si ese acompañamiento, María, en todos los sentidos es bueno, yo creo que ese dolor también disminuye de alguna forma, ¿no? Ese acompañamiento espiritual, tú lo decías, ¿no? Cuando se tiene también la fe. En el fondo yo creo que lo que se trata de, en ese tiempo, mientras uno se prepara, es el de encajar esta partida del mejor modo posible, ¿no? Sabiendo que el sufrimiento físico, el dolor al que tanto se teme, pues desaparece un poco, ¿no?
Si tú tienes unos buenos cuidados paliativos, o sea, el control del dolor se puede llegar a un 95-99%. O sea, si tienes unos buenos cuidados paliativos y unos buenos profesionales formados en esos cuidados paliativos.
Claro.
De hecho, no hay especialidad de cuidados paliativos, eso es un retraso muy grande. O sea, hay máster en cuidados paliativos, pero de hecho debería de haber especialidades de, igual que está médico de familia, internista, intensivista, o sea, debería haber una especialidad de cuidados paliativos, no la hay. Ese es el primer punto, o sea, debería haber, porque ahí se formarían en un buen control del dolor físico. Aparte del dolor físico, cuando estás al final de la vida, pues hay otros muchos dolores, que es el social, el espiritual, el psicológico, también la familia. O sea, los cuidados paliativos lo que hacen es ayudan también al entorno a enfrentarse a esa situación. Yo lo que veo es que estamos en una sociedad que tenemos un pánico absoluto al sufrimiento y no nos damos cuenta que el sufrimiento bien llevado y con la ayuda necesaria puede sacar lo mejor de nosotros mismos. O sea, estamos en una sociedad tan superficial, ¿no? O sea, que yo, por ejemplo, no puedes hablar de que tienes un cáncer, que el pronóstico no es bueno. No te dejan. Yo me he encontrado muy poquita gente que puedas hablar de así, ¿no? O sea, no, pero a ti te va a ir muy bien, no.
Sí,
o
mejor
sea,
hablemos de otra cosa, ¿no?
Sí. O sea, tenemos un pánico absoluto a la muerte, cuando en realidad, si habláramos de la muerte, viviríamos muchísimo mejor, porque viviríamos aprovechando la vida de verdad. Pero
claro,
realmente la muerte ahora mismo en esta sociedad es un tema tabú y que no se puede hablar.
Quiero preguntarte, que lo hemos contado al principio del programa, por ese proyecto, el Secunda Smile, por el que te dieron un premio. Háblanos un poquito de él.
Yo ese proyecto, estoy enamoradísima de ese proyecto. A ver, fue hace, en el 2015 nació. Yo tuve la suerte de dar la asignatura de cuidados paliativos al haber hecho el máster a estudiantes de enfermería en la escuela de Cartagena, ¿no? Entonces, yo ya llevaba 2 años trabajando en mi planta y yo siempre le pedía al señor que me ayudara a ver qué se podía hacer por mejorar la estancia de esos pacientes, porque es verdad que hay muchísimo trabajo, el personal sanitario no te da tiempo a atender todas las necesidades que tienen los familiares de escucha, de... Y yo me acuerdo que nació, yo lo voy a decir claramente, o sea, nació en un curso de retiro. O sea, yo hice un curso de retiro, ¿no? Y justo me preocupaba mucho este tema y me acuerdo que rezando le decía, a ver, ¿qué podemos hacer, qué podemos hacer? Y a la vuelta me llamaron y me dijeron si quería dar clase en la escuela de enfermería. Entonces todo surgió de una manera súper natural, ¿no? Entonces hablé con la Fundación FADE, ¿no? O sea, este proyecto pertenece a la Fundación FADE, que es la que nos apoya y gracias a ella podemos hacerlo. Y entonces es dar vida, ¿no? O sea, se apoya totalmente en la filosofía de los cuidados paliativos, que es dar vida a la vida que queda por vivir. Y que esos pacientes, o sea, no vamos a quitar el sufrimiento ni muchísimo menos. Pero lo que vamos a intentar hacer y es, lo bonito de este proyecto es que todos son estudiantes sanitarios. Entonces, por un lado, se les da a ellos la oportunidad de humanizarse desde dentro, desde la universidad, que para ellos es un plus espectacular. Y luego, la otra cosa es que siempre les decimos, como sois muy jóvenes, ¿no? O sea, los pacientes también les encanta ver gente joven y vuestra misión es, cuando una persona llega al hospital, solamente se le habla de tratamientos, de analíticas, de repente todo lo humano suyo pasa a un segundo lugar. Pues la misión de estos voluntarios es que sepan los hobbies de cada paciente, es que puedan hacer sonreír a cada paciente. A lo mejor son cosas muy pequeñas, pero hay historias súper bonitas, ¿no? De personas, ¿no? O sea, que los voluntarios les han ayudado un montón simplemente haciendo una pulsera con ellos. Había una mujer que falleció con 35 años y una voluntaria se hicieron una pulsera, estuvieron haciendo varios días pulseritas. Pues su hija adolescente le decía a su padre, papá, yo esta pulsera no me la quitaré en la vida. ¿No? O sea, cosas que puedes
qué bueno.
decir. Son cosas muy pequeñas, pero cuando tú estás en esa situación, esas cosas pequeñas, te ayudan muchísimo. Ahora ya hemos ido creciendo
claro.
poco a poco y se hacen también talleres de pintura, de musicoterapia, pero lo fundamental es el acompañamiento.
En definitiva,
o sea,
generar la cultura de los cuidados paliativos, ¿no? Podríamos decir.
Exactamente, exactamente.
María, yo quiero acabar preguntándote, desde luego estamos comprobando que la eutanasia nunca será un fin natural ni una muerte digna, está quedando
nunca,
muy claro
nunca.
Después de hablar contigo. ¿Qué le dirías a las personas que nos están escuchando que tienen una enfermedad grave, incurable quizá, y a sus familiares?
Yo les diría que independientemente de la fe que tengan, sí que les diría que si tienen fe es el momento, si a lo mejor por cualquier cosa en la vida se han alejado un poco, es el momento de recuperar, porque es una pasada la fe, es verdad, o sea, es como eso, ver la vida en color o en blanco y negro, pero si no tienen fe, que no se preocupen tampoco, ¿no? Porque realmente lo que da sentido a todo es el amor, y estas enfermedades son escuelas de amor completamente. O sea, yo les diría que no tengan miedo al sufrimiento, que van a sufrir, o sea, pero, o sea, físicamente va a haber analgésicos para todo, ¿no? Pero es verdad que los familiares, yo les diría, ¿no? Yo me he encontrado trabajando como enfermera con muchísimos familiares, ¿no? Que necesitan muchísimo apoyo, ¿no? Porque no tienen la fuerza de hablar con su familiar de que se están muriendo. Entonces, una cosa que se llaman paliativos se llama la conspiración del silencio, y es el paciente no quiere hablar con su familiar de que se está muriendo para no hacerle daño,
sí.
y el familiar no quiere hablar con el paciente tampoco para hacerle
tampoco
daño.
Hacérselo.
Y eso crea un sufrimiento tremendo. Entonces, en los cuidados paliativos ayudamos, ¿no?, a que hablen. Ayudamos a que no importa llorar, no importa llorar. O sea, porque si no lloras en esas situaciones, ¿con qué vas a llorar en la vida? ¿No?
Claro,
o sea, pero vale la pena, o sea, de verdad, o sea, que hablen de todo lo que quieran, que es el momento de verdad, de querer de verdad, de dejarnos de tanta tontería que hay en este mundo, de que nos enfadamos por unas chorradas monumentales que dices, pero ¿qué está pasando? Y al revés, es una escuela que te ayuda a aprender a vivir, a valorar la vida y a dar gracias por la vida, aunque, porque nadie nos ha, o sea, yo lo pienso muchas veces, o sea, nadie nos ha dado cuando nacimos un cartelito que ponga vas a vivir hasta los 90. Es que nadie nos lo ha dicho. O sea, no, o sea, cada persona tiene un tiempo,
una finitud,
¿no? Y los cuidados paliativos le va a ayudar de verdad, o sea, si estuvieran bien, de verdad que les va a ayudar a sacar lo mejor de sí mismo, les va a ayudar a enfrentarse a situaciones muy difíciles, pero de verdad que cuando pase el tiempo, y yo lo he visto, lo he vivido primero como hija y luego como enfermera, a darte cuenta de que es ese espacio de tiempo y esa situación, hay tanto amor en ella, si tienes, o sea, la fuerza necesaria y la ayuda necesaria, que no hay que tener miedo al sufrimiento.
Después de escucharte, lo tenemos muchísimo más claro. La respuesta al dolor y la enfermedad desde el acompañamiento, a través de ese cuidado con humanidad, con amor, con respeto, unos cuidados paliativos dirigidos,
exacto,
al paciente.
Que la persona no se sienta nunca sola.
Claro que sí. Pues María Requena, ha sido de verdad un verdadero placer el charlar contigo. Te agradecemos muchísimo el que hayas compartido tu testimonio, que yo creo que va a ayudar a muchas personas que están en una situación como la tuya. Te mandamos un abrazo enorme.
Muchísimas gracias a los dos.
Muchísimas gracias. Y a ti, Sandra Madrid, hasta el próximo programa.
Aquí estaremos.